Oradores inscriptos. Lista de oradores, oradores inscritos. Por favor, requiero la atención de los colegas. Concedemos el uso de palabra al diputado nacional Oscar Tuma.
Gracias, presidente. Decidí anotarme el día de hoy para hablar un poco de una situación que ocurrió, o mejor dicho, situación que se dio a través de un medio de comunicación escrita como es el diario Última Hora, este domingo 3. Este domingo 3, dicho medio de comunicación, en página 2, realiza una acusación sumamente grave. Dicho medio de comunicación, con gran destaque, voy a esperar, presidente, que el colega Paco Vaga termine los chistes del día, entonces continúo.
Independiente de la citación personal, le solicito al resto de los colegas que tomemos atención al orador, al colega orador. Muchas gracias. Puede proseguir.
Está preocupado por el proyecto de la banana que se toca el primer día, el punto del día de hoy. Presidente, y decía, retomando un poco la seriedad, este domingo en página 2 del diario Última Hora hace una terrible acusación. Una terrible acusación para quienes conocen o para quienes son abogados y para quien tiene dos dedos de frente, porque está denunciando un hecho punible. Y en una parte el medio de comunicación habla y dice: el titular de la Secretaría de la Función Pública, Humberto Peralta, manifestó que recibe amenazas. Recibe amenazas, estamos hablando de un hecho tipificado en el Código Penal. Para continuar diciendo que dichas amenazas provienen de políticos por su postura contra el nepotismo. Señaló que un diputado y dos senadores buscan amedrentarlo. O sea, estamos ante una denuncia realizada por el ministro de la Secretaría de la Función Pública que es sumamente grave. Pero, ¿qué ocurre? Posteriormente, dicho medio de comunicación, en el segundo párrafo manifiesta, y ya es una cuestión exclusivamente del periodista, y en este caso del medio, del director, porque no está firmada la nota, refiere y dice: si bien no dio nombres, o sea, deja bien claro de que el ministro no dio ningún nombre, pero el diario, o el periodista, o la periodista, no sé quién hizo la nota, recurriendo seguramente a fuerzas extrañas, concluye y dice: la acusación apuntaría al diputado Oscar Tuma. O sea, un hecho realmente grave. Una acusación de parte de un ministro de hecho punible de amenaza. Posteriormente, el mismo medio refiere, no dio nombres, pero el mismo medio dice que esa amenaza provendrían del diputado Oscar Tuma. Esto es grave, señor presidente. Esto es grave porque estamos hablando nada más y nada menos del integrante de un poder del Estado. Del integrante de un poder del Estado y por el otro lado también de un ministro integrante de otro poder del Estado. Y nosotros sabemos que cualquier fiscal puede tomar intervención de oficio. Yo me pregunto, y hoy sobre todo que en el mundo mediático existen varios fiscales que con tal de tener sus 5 minutos de fama son capaces de hacer cualquier cosa. Me pregunto cómo es que nadie tomó esta denuncia tan grave para investigar esta situación de oficio. Y si eso se daba, ¿cómo yo pruebo mi inocencia? ¿Cómo yo pruebo mi inocencia si por un lado el que acusa un diario de importancia como el diario Última Hora, dueño de la verdad, tiene la tinta suficiente, tiene los micrófonos suficientes, tiene las cámaras suficientes para ellos sentar la acusación mágica, y yo por el otro lado, absolutamente ningún poder como para poder hacer frente a esta terrible acusación? ¿Y qué es lo que hago, señor presidente? Porque reflexioné mucho el domingo. Reflexioné mucho por el hecho de si entrar en este juego, si resaltar la situación o dejar pasar. Y yo creo que es momento de sentar posición, porque no podemos seguir hoy en este mundo globalizado con este tipo de actitud, donde por un lado informamos, pero a la vez generamos información falsa. ¿Y qué hago? Lógicamente, contrato los servicios de una escribana, acude a la oficina, en este caso al Ministerio de la Secretaría de la Función Pública, el ministro atiende perfectamente a la escribana, y la sorpresa. Cuando se le pregunta si esas manifestaciones fueron vertidas por él, categóricamente, acta notarial, que en su momento lo utilizaré para resarcir los daños, acta notarial, el ministro refiere que jamás ha insinuado que yo tenga nada que ver en el hecho. Y responsabiliza y dice que esas expresiones son exclusivamente opiniones del medio de comunicación. Y señor presidente, yo quiero decir que, repito, estamos entrando en un terreno peligroso. Queremos informar, la ciudadanía tiene el derecho de ser informado, no podemos coartar el derecho de la información, pues yo creo que la información tiene que ser cierta, tiene que ser veraz, porque también el ciudadano tiene derecho a recibir una información cierta y veraz. Y el daño ya se causó, porque yo no puedo andar con mi acta notarial por todos lados, colgado por el pecho y decir, no, yo no amenacé absolutamente a nadie. No puedo estar aclarando a todos los ministros del Ejecutivo y a todos los compañeros diputados de que la persona que realizó la amenaza no fui yo. Es imposible. El daño se causó. Y se causó a sabiendas que lo que se estaba diciendo era mentira. Y prueba de ello es que el propio medio refiere, en el segundo párrafo, si bien no dio nombres, o sea, el medio está, confesión de parte, relevo de prueba, el medio está admitiendo de que no dio ningún nombre, pero sin embargo el medio se atribuye la potestad de decir de que la acusación sería contra mi persona. Sumamente desagradable, señor presidente, y no por mi persona, porque me encanta este tipo de líos. Pues yo creo, ¿a dónde estamos apuntando? ¿Qué es lo que se quiere informar? ¿Qué es lo que queremos que la ciudadanía piense de esta Cámara Legislativa? Yo estoy de acuerdo que se denuncie todos los hechos de corrupción. Yo estoy de acuerdo y estoy seguro que nadie acaba de tapar ningún hecho de corrupción, porque además es una obligación el denunciar un hecho de corrupción, pero entrar en las mentiras, entrar en las acusaciones falsas, y sobre todo un medio tan importante como Última Hora, yo creo que no hay derecho. Yo creo que no hay derecho, presidente. ¿Y yo qué tengo que hacer? Yo le pregunto, el daño está causado, ¿qué tengo que hacer? ¿Quedarme sentado? Porque si demando, diputado trata de acallar la prensa, el diputado trata de evitar que la ciudadanía tome conocimiento de los hechos irregulares. No, está demostrado que esto es totalmente falso. Señor presidente, lo que voy a hacer, seguramente con el tiempo, porque tengo tiempo suficiente para pensar qué es lo que voy a hacer con el medio, porque tengo derecho, la Constitución me da derecho a recibir la justa compensación por el daño ocasionado. Pero hice uso de palabra para que realmente comencemos a reflexionar. Comencemos a reflexionar y que todos juntos tratemos de cambiar este país, porque los medios de comunicaciones nos exigen a nosotros cambiar este país. Y nosotros queremos cambiar este país. Yo tengo una hija chica, tengo un hijo menor también, y quiero dejarle un país con futuro. Y me imagino que los periodistas también tienen familiares y también quieren dejar un país mejor para sus hijos. Y colaboremos todos para sacar el país adelante. Pero la solución no es desprestigiando al Congreso. Esto no va a mejorar realizando acusaciones falsas. Por el contrario, vamos a incentivar seguramente a que esas personas que tienen esa intención de presentar una ley de medios, que tienen todo el derecho de hacerlo, de que entremos a preguntarnos si a lo mejor no es la solución, ¿verdad? Porque hoy yo les pregunto quiénes son los dueños de la verdad. Y no son más de 3 personas, ¿verdad?, que nuclean todos los medios de comunicación de este país. Entonces yo creo que tenemos que comenzar a ser serios y por lo menos intentar o exigir a los medios a que comiencen a exigir a sus periodistas que firmen este tipo de notas, porque no tenía firma. Entonces por lo menos vamos a identificar a los periodistas mentirosos, a los periodistas falsos o a los periodistas que están pagados para realizar este tipo de especulaciones, y no vamos a accionar contra un medio poderoso que tiene, como se quiere decir, toda la tinta para forzar cualquier situación y hacer que la justicia termine fallando a su favor. Entonces, señor presidente, para finalizar, creo que es momento de ir pensando si no es hora de decir basta y si no es hora de que todos juntos estiremos el carro. Muchas gracias.
Se le agradece, diputado. En lista de oradores, concedemos el uso de palabra a la diputada nacional Mirta Ramona Mendoza.
Gracias, presidente. Apreciadas colegas, apreciados colegas. Para variar una vez más, el famoso adagio que mientras el gato no está, los ratones se divierten. Se aplica tácitamente nada menos y nada más que en la cárcel de Concepción. Esta vez fuimos al límite, ha costado víctimas fatales, una persona que vivía al margen de la ley y un trabajador humilde y leal a sus principios de morir defendiendo la institucionalidad que deja huérfanos a su familia. Y aprovecho esta oportunidad para desear cristiana resignación a los familiares de Edgar López Gaona. Entiendo y percibo, hasta estoy de acuerdo, que los líderes del Partido Colorado ocupen los cargos en las diferentes esferas estatales, porque luego de una sequía de 20 años, el Partido Colorado en mi departamento, gracias a este juego democrático, les ha permitido hoy estar en el poder. Quizás no estaría de acuerdo con algunos referentes políticos que hayan emprendido una voraz y encarnizada lucha por demostrar la fuerza o el mayor acercamiento hacia el señor presidente de la República. Una pulseada en colocar a sus hombres al frente de las instituciones del Estado, no por sus méritos académicos ni de capacidad, sino por la mera lealtad y, lo peor aún, al son de la polca colorada. Aclaro que tengo muchísimos colorados como amigos y con quienes he bailado con gusto la polca colorada, pero en los lugares adecuados y no dentro de una institución que responde a los intereses ciudadanos. Los políticos españoles suelen señalar comúnmente el famoso juego del pollo, chicken game, una expresión de la teoría de los juegos en la cual ninguno de los adversarios cede, a pesar de que esta actitud encarne la peor de las alternativas. Se da, por ejemplo, cuando dos coches van de cara, el uno contra el otro, esperando que el otro ceda y sabiendo que si no lo hace, se dará la peor posibilidad para ambos. Este es un juego peligroso adoptado por algunos diferentes referentes departamentales del Partido Colorado que nos condujo lastimosamente hoy a lamentar pérdidas de vidas humanas. Ojalá llegue la mesura, el diálogo, para construir juntos un norte que necesita urgentemente encontrar una tenaz lucha contra la pobreza, nuestro enemigo común. Capaz que el exdirector de la penitenciaría de Concepción, correligionario mío, con mil y unas diferencias políticas con el mismo, hoy reconozco su excelente labor al frente de esa institución, que hoy así lo entiende casi toda la población concepcionera. Y es doloroso escuchar, queriendo justificar lo injustificable, que endilgar, calumniar y envilecer su óptimo trabajo por su mera afiliación política, se haya expuesto no solamente a hechos lamentables como lo ocurrido, sino exponer la pésima imagen con la que cuenta nuestro noble departamento por la temible mezquindad de cambiar las piezas por cambiarlas simplemente. Seguiremos prudentes, seguiremos tragando nuestras propias salivas amargas, a pesar de que han sido despedidas personas que han cumplido un trabajo al frente de las instituciones públicas por más de 20 años, tirados a la calle sin ni un guaraní. Pero la muerte no justifica vuestras luchas intestinas. Hasta hoy, el director de la cárcel de Concepción, un funcionario estatal, no ha dado la cara. Necesitamos conocer los detalles de lo ocurrido, porque en el día de su posesión de cargo fue tan viril al sostener que ha terminado el carnaval y al son de la polca colorado, fue capaz, que yo haya entendido mal, ha señalado por lo visto que a partir de ahora se iniciaba el carnaval y la muerte de humildes trabajadores. A los amigos del director, que también algunos son mis amigos, que justifican el hecho de afirmar que esto fue planeado antes. Señores, los presidiarios planean sus fugas los 365 días al año y al asumir la dirección de la cárcel tendrían que tener a bien saber este hecho. Reitero lo dicho hace 8 días atrás. Están jugando con fuego. Gracias.
Se le agradece, diputada. En lista de oradores concedemos uso de palabra al diputado Luis Larré. Pero antes, diputado, quisiera comunicar a los queridos colegas que en la barra tenemos la presencia y la visita de los alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, filial Quindí. Solicito un saludo para los jóvenes. Diputado Larré, en el uso de la palabra.
Muchas gracias, Su Excelencia, señor Presidente, Honorable Cámara. Decía en una ponencia anterior que en el ámbito forestal ha incorporado numerosas actividades relacionadas a bienes y servicios que los bosques nativos y las plantaciones forestales pueden brindar. Con esto, el sector forestal ha ido ganando mayor amplitud e importancia, por lo que necesariamente debe ser incorporado en su integralidad al contexto del desarrollo nacional. Al respecto, menciono como ejemplo de nuevas actividades relacionadas al sector forestal al programa ONU Redes Paraguay, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo sostenible a través de la mitigación al cambio climático mediante el uso racional de los recursos naturales. La implementación de actividades, proyectos, medidas y políticas de gestión integral del territorio a nivel nacional, basados en leyes nacionales e internacionales. El Plan ONU Redes pretende alcanzar el desarrollo, conservación y gestión del territorio con el mantenimiento y la conservación de los bosques, respetando la diversidad cultural del país. Todos somos testigos de la desaparición inquietante de extensos ecosistemas forestales, cuya cifra de deforestación alcanza de 11.000 a 20.000 según monitoreo satelital por año, solo en la región oriental, una de las más altas del continente, con su mortal secuela de pérdida de la biodiversidad y deterioro ambiental, con grandes perjuicios socioeconómicos, en muchos casos tal vez irreversibles. La deforestación y degradación del bosque nativo ha sido y es una constante desde hace demasiado tiempo, al punto que en la actualidad vemos peligrar hasta nuestras áreas silvestres protegidas. Por esta razón, tiene fundamental importancia esta iniciativa que plantea elaborar un plan nacional que incluye la recuperación de los bosques degradados y la reforestación, con énfasis en un aspecto fundamental, el respeto a la diversidad cultural del Paraguay. La diversidad cultural es otro aspecto gravemente subestimado en casi todos los programas o planes de desarrollo, al punto de ignorarse en la mayoría de los casos la existencia de los pueblos selváticos, compuestos por comunidades ancestrales despojados de sus espacios vitales, que hoy sobreviven mendigando en las calles y esquinas de nuestras ciudades. Lo que debería ser para nosotros motivo de mayor orgullo, nuestros pueblos indígenas, porque constituyen una de nuestras más profundas raíces culturales de paraguayidad. Lastimosamente están abandonados a su suerte y esto debe ser revertido por todo lo que amamos nuestra patria. Los ecosistemas forestales han sido los espacios naturales de nuestros pueblos originarios, por lo que toda iniciativa en favor de la recuperación de estos ricos ecosistemas debe ser apoyada y estimulada para beneficio de todos y en particular para la recuperación de los espacios de vida de las comunidades indígenas. Los bosques deben ser recuperados en su integridad. Es la única manera de dar pasos firmes hacia un desarrollo efectivamente sustentable y sostenible. La existencia o desaparición de estas áreas está íntimamente ligada al bienestar o el aumento de la espiral de pobreza de las comunidades indígenas y campesinas dentro del territorio nacional. La política forestal nacional vigente considera a los bosques un bien estratégico para el desarrollo económico y social sostenible. Por esta consideración es urgente realizar los trabajos de implementación del Plan Nacional ONU REDES, con la participación activa de los gobiernos departamentales y municipales, estructura que considero como las células fundamentales del funcionamiento del tejido institucional del Estado, mediante los cuales pueden aplicarse eficientemente y en la práctica las políticas sectoriales para el desarrollo nacional sustentable y sostenible. Muchas gracias.
Se le agradece, diputado. Seguimos en lista de oradores. Concedemos uso de la palabra al diputado nacional Jorge Ábalos Mariño.
Gracias, presidente. Quiero compartir este espacio, usar este espacio para compartir un poco con los colegas una reflexión, un poco una preocupación personal, señor presidente. Y me refiero a la, si se quiere decir, calidad de asesoramiento y especialmente el punto de vista jurídico del señor presidente de la República. Y esto es debido a los proyectos con iniciativas en el Ejecutivo que han sido objeto de estudio en las diferentes cámaras y que han tenido serios cuestionamientos, especialmente desde el punto de vista constitucional. Y cito algunos, empezando por el proyecto que después fue ley que modifica la ley de defensa y que gracias al debate en esta cámara y al trabajo de los parlamentarios en las diferentes comisiones, y tengo que destacar el trabajo hecho por los colegas del partido de gobierno, se ha podido hacer las modificaciones, adecuarlo al texto constitucional y se ha aprobado con gran consenso. Algo parecido pasó en la Cámara de Senadores con la ley llamada de responsabilidad fiscal, que también gracias al trabajo de los señores senadores se han podido hacer las modificaciones y poder aprobarlo también con un gran consenso. Otro tanto con la ley de alianza público-privada, que pese a haber sido aprobado, también ha sido objeto y sigue siendo objeto de, digamos, cuestionamientos desde el punto de vista constitucional. También el decreto 453/13 que reglamenta la ley de impacto ambiental, que es y sigue siendo cuestionado por considerar lo contrario a la ley, un decreto reglamentario que contraría la ley. Y finalmente también, presidente, me refiero al proyecto de préstamos para el Metrobús, que hace apenas un mes nos estaba diciendo y connotado asesor del señor presidente que era absolutamente inviable, y hace una semana ha sido aprobado por la Cámara de Senadores por consenso, y estoy seguro también va a seguir la misma suerte en la Cámara de Diputados. Señor presidente, en estos 4 meses de este nuevo periodo me ha tocado trabajar en la Comisión de Asuntos Constitucionales y en la Legislación y Codificación con colegas abogados, varios de ellos del partido de gobiernos, juristas de primer nivel, y estoy convencido de que si ellos hubiesen tenido participación en la elaboración de estos proyectos, no hubiesen llegado con los vicios que ha llegado en el Parlamento, en las diferentes cámaras, presidente. Quería compartir esta preocupación con los colegas, nada más, presidente. Muchas gracias.
Se le agradece, diputado. En lista de oradores, concedemos uso de la palabra al diputado nacional Enrique Antonio Buzarquis.
Muchas gracias, presidente. Queridos colegas, yo quiero hoy aprovechar este espacio para realizar una profunda reflexión de la responsabilidad política que tenemos como diputados de la Nación, como representantes de la clase política. Pareciera ser que, y voy a pedir disculpas porque la costumbre acá es pedir disculpas cuando se le nombra a un colega, el colega Tuma, hacía alusión de que muchos colegas diputados son acusados de diversas cuestiones. Y quiero decirle a los colegas que a mí me preocupa la situación de la clase política, y a veces hasta tengo vergüenza de salir en la calle y decir que, y lo digo con mucho respeto, decir que soy diputado de la Nación, porque decir que soy diputado en este país, la gente ya asocia de que todos somos sinvergüenza. Y si uno dice que es funcionario público, ya es un vividor, vive del Estado. Se le está dando una pésima imagen, y no es una campaña casual, sino que yo creo que realmente es una campaña bien dirigida para desprestigiar a la clase política. Pero también debe ser una oportunidad para hacer un mea culpa y reconocer lo que hemos hecho mal, queridos colegas. A esta hora ni este vengo, estamos ahí, presidente, la ya ya había cueja, ya ya poa, hija, ya reconocen, ahora ya fallaron. Ya llevaría disculpas a la ciudadanía, pero nunca es tarde para pedir disculpas y nunca es tarde para comenzar a hacer bien las cosas. Por eso, presidente, yo quiero leer y también quiero demostrarle a los medios de comunicación que no solamente el Parlamento tiene responsabilidad cuando se viola la ley de la función pública. Y voy a leer nada más el artículo 140 de la ley de la función pública. El artículo 140, el capítulo 18, disposiciones finales y transitorias, presidente, dice: el Poder Ejecutivo reglamentará esta ley en el plazo de 180 días, transcurridos los cuales quedarán sin efecto todas las disposiciones y reglamentos que se opongan a la presente ley. ¿Cuántos presidentes pasaron, queridos colegas? La ley de la función pública se aprobó en el gobierno del presidente Luis Ángel González Macchi. Vino el presidente Nicanor Duarte Frutos, Fernando Lugo, Federico Franco, ahora el presidente Horacio Cartes. El primer decreto que debió haber firmado el actual gobierno y los otros gobiernos que tuvimos fue la de reglamentar la ley de la función pública, presidente. Y la excusa, la excusa para no hacer los concursos públicos de oposición, de méritos, de actitudes, que la ley de la función pública no está reglamentada. Y existe una resolución número 150 de la función pública, pero el que tiene la facultad de reglamentar realmente es el presidente de la República, según el artículo 140 de la presente ley que está en vigencia. Y voy a leer lo que dice el artículo 17 también, presidente, porque es importante debatir este tema y asumir nuestra responsabilidad como clase política, pero no solamente decir lo que está mal, también plantear la solución, presidente. Dice el artículo 17, presidente, y voy a leerle a los colegas, lo grave que es que cuando el propio Estado viola la ley y cuando la propia clase política viola la ley, dice el artículo 17, el acto jurídico por el que se dispuso el ingreso a la función pública en transgresión a la presente ley o sus reglamentos será nulo, cualquiera sea el tiempo transcurrido. Yo suelo escuchar del gobierno que se dice que en la época de Lugo y Federico los que entraron en la función pública entraron violando la ley. Violaron la ley los que entraron desde el año 2000 hasta hoy día, porque no entraron por concurso. Y no podemos ser tan hipócritas y decir que hace 6 meses nomás violamos la ley, o hace 2 años nomás, o decir la ley te da estabilidad a los 2 años. ¿Por qué te vas a amparar en la ley si vos violaste la ley? Yo creo, presidente, que tenemos que dejar de ser hipócritas. Y tenemos que pedir a partir de ahora que el presidente de la República reglamente mediante decreto la ley de la función pública y le demos oportunidad a todos los paraguayos para que el artículo 101 de la Constitución Nacional se pueda cumplir, que dicen todos los paraguayos tienen derecho a ocupar funciones y empleos públicos. Pero ¿cómo todos los paraguayos vamos a tener igualdad de condiciones si ni siquiera en 10 años pudimos reglamentar una ley de la función pública? Entonces, presidente, en nombre de la Cámara de Diputados, presidente, y estoy seguro que la mayoría de los colegas van a compartir, quiero pedirle, presidente, a usted personalmente, que este proyecto, esta propuesta, presidente, que estoy presentando hoy, que tiene 6 artículos, que habla de plazo de convocatoria a concursos públicos a partir de la vigencia de la modificación del artículo 140, pedir al Ejecutivo que reglamente la ley de la función pública, presidente, y asumir la responsabilidad política en nombre de la Cámara de Diputados, decirle al pueblo paraguayo que estamos de acuerdo 100% y que se comiencen a hacer los concursos públicos para que todo paraguayo pueda ingresar a la función pública, presidente. Y pido que esto vaya a la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidente. Muchas gracias. ¿Cómo no, colega?
Se le concede el uso de palabra, diputada.
Muchísimas gracias, presidente. Quiero hacerle una consulta por su intermedio. Estuve escuchando su exposición y todos estos exámenes que se han tomado en algunas instituciones, ¿es válido o no entonces? Gracias, presidente.
Sí, culmine con eso y si se
quiere debatir, voy a responderle, presidente, a la colega.
Muy bien.
Se entiende que los que se sometieron a un concurso público, lógicamente eso es válido. Ahora, vamos a preguntar de los 270 mil funcionarios que tiene el Estado paraguayo, ¿cuántos entraron por concurso público? Probablemente no vamos a poder retroceder el tiempo, pero lo que ahora podemos pedirle al presidente es que reglamente y que a partir de ahora cumplan con la ley. Ahora nos están culpando a nosotros los diputados y senadores que estamos violando la ley y el Ejecutivo nos está reglamentando una ley. Lo que estamos pidiendo es que se reglamente esa ley, presidente, nada más.
Sí. Se le agradece, diputado. Seguimos en lista de oradores. Concedemos el uso de palabra al diputado nacional Freddy de Clesis.
Gracias, presidente. Señor presidente, honorables miembros, he solicitado hacer uso de palabra en este espacio para informarles que el día 13 de noviembre mi querida ciudad de San Estanislao, Santaní, celebrará 264 años de vida fundacional. Y en tal sentido quiero invitar a todas las diputadas y a todos los diputados para ser partícipes de la noche de gala que prevé realizarse este sábado 9 en el gimnasio municipal de Santaní. La ciudad de San Estanislao fue fundada en el año 1749 por el presbítero Sebastián de Yegros. Se encuentra situada sobre 7 hermosas colinas a la margen izquierda del arroyo Tapinacuén y es una de las pocas localidades que mantiene viva la tradición de hacer una noche especial en honor a la fecha fundacional, donde se lleva a cabo el debut de señoritas de la sociedad y se procede a la elección y coronación de la Miss Santaní, embajadora de nuestra pujante ciudad. A través de este espacio, saludo a todas mis compueblanas y a todos mis compueblanos, instándoles a seguir forjando el desarrollo de nuestra ciudad y convertirla en un verdadero polo de desarrollo. Reitero la invitación al señor presidente y por su intermedio a todos los integrantes de esta honorable Cámara para que podamos celebrar con la ciudad de Santaní su cumpleaños número 264. Para concluir mi alocución, quiero recordar la hermosa polca de Federico Mola, de Benguaná Santaní, cuyas letras dicen Oimeu Pepe, Cuña Joruba y Catu Iba de Rezaray, de Yuyevine, de Ibandebe, Yarepiruma, Tapinacuain. Muchas gracias, presidente.
Se le agradece, diputado. Se concede uso sobre la... Concedemos uso de palabra sobre el orador anterior o sobre la propuesta anterior a la diputada Perla de Vázquez.
Muchas gracias, señor presidente. Y yo quiero sumarme a lo expresado, y disculpe que la mencione, al diputado Freddy Eclesis, colega de San Pedro, y como organizadora de hace 21 años de las fiestas oficiales en San Estanislao, y una vez más me toca como organizadora de la fiesta de este evento tan grande que se va a hacer en San Estanislao con el intendente municipal actual en San Estanislao. Y quiero también invitarles a todos los colegas, así como lo había mencionado mi colega, a que estén este sábado, que va a ser una gran fiesta, y que siempre algunos diputados, algunos colegas se han hecho presente, y que vamos a estar eligiendo a la Miss San Estanislao, que va a representar también, va a ser representante del departamento de San Pedro para la Miss Paraguay. Así que, una vez más, las invitaciones correspondientes, las mesas, ya todos, por supuesto, por la organización corre eso, va a ser... Los invitados van a tener mozos a bordos, bebidas de todo tipo, así que las invitaciones están hechas para todos los colegas. Muchísimas gracias.
Gracias, diputada. Seguimos en lista de oradores. Concedemos uso de la palabra al diputado nacional Víctor Ríos.
Gracias, presidente, honorable Cámara. Brevemente, y volviendo al tema de los funcionarios públicos, que está en el centro del debate en este momento en el Paraguay, a partir de que se ha abierto una auténtica caja de Pandora con este tema de la información pública, yo creo, presidente, que primero felicitarlo al diputado Buzarquis por la iniciativa. Me parece muy interesante ese proyecto de legislar para adelante, pero para atrás habría que buscar una salida definitiva a esta situación y ser absolutamente honestos, porque por los datos preliminares que uno puede manejar, sabemos que hay un alto porcentaje de paraguayos y paraguayas que ingresaron a la función pública sin que hayan participado del tradicional concurso. Algunos inclusive fueron sometidos a exámenes o después de estar en la función pública fueron evaluados, pero en definitiva, si uno toma el concepto clásico, el procedimiento clásico de los concursos, no se realizaron estos concursos. Entonces, una salida podría ser, presidente, que también por una legislación, que inclusive podría ser un artículo del proyecto que está por presentar el diputado Buzarqui, es que el Estado, decir que se va a llamar a concurso y que todos los que ingresaron sin concurso concursen, es poco real, eso no va a ocurrir. Pero una manera de cumplir con ese precepto constitucional que exige que alguien que esté en la función pública demuestre idoneidad, puede ser, presidente, honorable Cámara, evaluando a todos aquellos funcionarios, ya que se tomó la práctica de hacer exámenes en algunas instituciones públicas, que se haga una evaluación general de los funcionarios que ingresaron. Gracias, diputado. De los funcionarios que ingresaron sin concurso, que se los evalúe y después entonces que se pueda establecer, que se los pueda nombrar definitivamente con todas las de la ley y que no estén permanentemente con la espada de Damocles sobre la cabeza, en el sentido de que se les diga, ustedes entraron sin concurso y es un acto nulo de nulidad absoluta. Entonces, para atrás podemos solucionar de esa manera, que es una propuesta similar también que estamos planteando con relación a los docentes interinos. Hay que evaluarlos y si demuestran idoneidad, entonces se los estabiliza de una vez por todas. Pero, presidente, honorable Cámara, para concluir, no quería dejar pasar esta oportunidad sin manifestar una queja fuerte en contra de las empresas de telefonía celular. Es una vergüenza, y voy a citar las dos empresas, por lo menos con las que uno se comunica, Personal y Tigo. Es una vergüenza la mala calidad del servicio. Y es preocupante, presidente, por lo siguiente. Primero, de un tiempo a esta parte, la cuestión de la comunicación celular se ha convertido en una cuestión esencial para nuestras vidas. Quien más, quien menos, estructura su vida, organiza su cotidianidad, organiza el funcionamiento de sus empresas, teniendo en cuenta o tomando como base, como presupuesto, el servicio de comunicación vía telefonía celular. Es decir, estas empresas tienen que saber que no están trabajando con una mercancía cualquiera, que si se cae y es una mercancía berreta, uno puede cambiar y compra otra. Están trabajando con un servicio, que es el servicio comunicacional, esencial para la vida de todos los paraguayos y de todas las paraguayas, y del mundo, una cuestión absolutamente global. Por lo tanto, presidente, perdón, además de presentar proyectos tan interesantes como este que está en el punto 6 de los diputados Tuma y Salinas con relación a los minutos no utilizados, tenemos que ir pensando en institucionalizar un sistema de control de estos servicios, porque si exigimos calidad a todo el mundo, ¿cómo no les vamos a exigir calidad a estas empresas que acumulan impresionantes ganancias sin que nadie prácticamente los controle? Esta es una tierra de nadie. Y se enriquecen y acumulan ganancias siderales realmente. ¿Cómo no las vamos a controlar? Y otra cuestión, no hay que perder de vista que estamos hablando de, por lo menos, oligopolios. No hay competencia, es imposible. Entonces, además de ser oligopolios, prestan un pésimo servicio, con lo que nos convierten en auténticos esclavos, prisioneros de su mal servicio, porque no tenemos la libertad de elegir a otra empresa, a otra entidad que preste un servicio como la gente. Así es que, presidente, como un consumidor más, esta queja quería expresar en este espacio que me parece muy importante para la queja, pero también para pensar, repito, en un sistema de control para que estas empresas oligopólicas que acumulan riquezas exorbitantes presten por lo menos un servicio de calidad para todos los paraguayos. Muchas gracias.
Se le agradece, diputado. Sobre el punto, diputado, se le concede uso de palabra.
Gracias, presidente, para comunicarle al diputado que me antecedió en el uso de la palabra que la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones ya ha llamado al presidente de la Conatel y a los integrantes de la Cámara, la Asociación de Cámaras de Telefonía Celular, a una interpelación el próximo miércoles en la Comisión de Obras y Servicios Públicos. Le rogaría en todo caso al diputado o a los diputados presentes si quieren acercar a la Comisión de Obras algún tipo de propuesta o si quieren asistir a las 10 de la mañana en el mismo recinto de Obras Públicas.
Se le agradece, diputado. Seguimos en lista de oradores. Última oradora inscrita, diputada Cintia Tarragó.
Gracias, presidente, honorable Cámara. Quiero traer también para reflexionar sobre un tema realmente repetitivo, pero que a veces las autoridades de turnos tienen que ser constantemente recordados algunos temas que afectan a la ciudadanía paraguaya, ¿verdad? Y viendo las cifras de la epidemia del dengue, que es muy preocupante, me he puesto a analizar y es cuando quedo realmente más preocupada por la epidemia de la que no veo con frecuencia el espanto que se merece. Esta epidemia mata cotidianamente, en silencio, a cientos de paraguayos sin el pavor que debería provocar, tanto en la ciudadanía como en las autoridades responsables del sector. Esta epidemia no es producto de un virus, pero se expande como ella. Esta epidemia no se transmite por un vehículo transmisor que vuela, sino por una vía que llega en dos ruedas. Me refiero a las cientos de muertes ocurridas por accidentes de tránsito en motocicletas. Señor presidente, estimados colegas, Paraguay es el país con más muerte por accidentes de moto en el mundo, por encima del Brasil, con casi 200 millones de habitantes, y de Tailandia, según datos tomados del mapa de la violencia del 2012, un estudio dirigido por un prestigioso investigador y sociólogo brasileño que fue dado a conocer el año pasado. Según datos proporcionados por la Policía Nacional sobre la cantidad de muertos y lesionados por accidentes de tránsito con motocicletas, se demuestra que las cifras se incrementaron del 2010 al 2013. En el 2010, para hacer un poco un reconto de todo esto, hubo 596 muertes y 3.800 lesionados en accidentes con motos, mientras que en el 2011 la cifra fue de 629 muertes y más de 4.000 lesionados. En el 2012 se registraron 669 defunciones y más de 4.000 accidentados, y a octubre de este año ya hemos contabilizado más de 540 fallecidos y 3.500 accidentados en motocicletas. Cada motociclista de los casi 4.000 accidentados anuales que ingresa a la unidad de terapia intensiva cuesta al Estado más de 3.500.000 guaraníes diarios y cerca de por lo menos 80 millones de guaraníes por evento, según datos del año 2010. El Centro de Emergencias Médicas ha necesitado incrementar en forma cuantiosa su presupuesto, que gasta considerablemente en accidentados en motocicletas, ya que un gran número de accidentados requieren hospitalización y terapia intensiva. Con la cantidad de accidentes que ocurren y la gravedad que conllevan, no habrá presupuesto del mundo que pueda sostener los gastos que requiere cada intervención sanitaria. Los datos además nos permiten ver que los accidentes en motos duplican ampliamente a los accidentes en autos y deja muchísimas más secuelas que cualquier epidemia, porque a la cantidad de muertos por accidentes de motocicletas debemos sumar los centenares o miles de lisiados que dejan estos sucesos. Estamos generando, para un futuro muy cercano, una generación de lisiados en el país, con la carga que esto implica en gastos del Estado, de la sociedad civil, a lo que se suma la baja productividad posterior de toda una generación de la población económicamente activa. Estamos atemorizados por la cantidad de muertos que deja a su paso la epidemia del dengue. Y no es para menos, pero debemos multiplicar la cantidad de muertos por la epidemia de las motos, ya que estos casi llegan a 700 en un solo año. Soy consciente de que la inversión anual de la industria de motocicletas ha aumentado en los últimos años, sumando más de 30 millones de dólares anuales, generando mano de obra a cientos de compatriotas, pero teniendo en cuenta las exoneraciones fiscales, el gasto social por accidentes de tránsito y la disminución de la percepción económica de los accidentados, dudo que la ecuación salga positiva para el país. Y es allí donde creo que las empresas fabricantes de motocicletas deben tomar la concesión de biciclos con mucha responsabilidad social. No estoy en contra de la utilización de las motocicletas, sobre todo en un país donde el servicio de transporte público es más que obsoleto. Solo creo que debemos ocuparnos un poquito más de esta realidad. Para ello, creo conveniente la creación de un acuerdo entre los municipios y las industrias de motocicletas, donde mínimamente las municipalidades brinden cursos de conducción y reglas de tránsito para los potenciales compradores de biciclos y que con este requisito cumplido y aprobado, estas personas recién puedan retirar sus motocicletas de las empresas concesionarias ya provistos de cascos, chalecos y chapas habilitantes de circulación. Estos cursos, ¿por qué no?, pueden ser dictados por las propias empresas interesadas en vender sus productos, ya que resulta muy irresponsable entregar las motos a personas que ni siquiera sabemos se pueden equilibrar sobre el vehículo. También creo importante la mediación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para la habilitación de futuros carriles de circulación exclusivo para motocicletas que puedan agilizar el tránsito y disminuir los riesgos de accidentes. Los controles para motociclistas se deben endurecer y no por atacar al sector más débil de la sociedad, sino para proteger justamente a los conductores y para crear políticas públicas que sean preventivas para evitar generar costos que ni siquiera podemos calcular, ya que la vida no tiene precio. La muerte anda en dos ruedas en Paraguay y alguien debe detenerla. Gracias, señor presidente.
Se le agradece, diputada. Sí, terminaron tratamiento de oradores inscritos.